estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está fuera hoy de Miami. Bueno, interesante. Una huelga general en Colombia. Disturbios en Chile. Ya en Brasil lograron sacar de la cárcel al delincuente de Luis Ignacio Lula da Silva y ya están conspirando para crear desórdenes. Hay una orden de un juez ya ordenando unas ciertas cosas que se pueden manifestar en los próximos días. En Honduras, todos los fines de semana, desórdenes. En fin, están en una ofensiva. Y una ofensiva para destruir, para dañar propiedades, en definitiva para instaurar terror, terror de las turbas, porque esa es una estrategia de los comunistas. Y precisamente por estos temas que le estoy tratando, que le estoy presentando, es que quiero entrar en un tema que es muy importante. Y muy importante no solo por lo que ha ocurrido en Cuba, sino por lo que está ocurriendo también en América Latina. Y me refiero a la labor de los partidos comunistas. Los partidos comunistas están integrados, están compuestos por una serie de capas o anillos que son interesantes de describir porque la mayor parte de las personas no lo sabe. Incluso hasta individuos que han estado militando en los partidos comunistas no estaban enterados de todas estas facetas ocultas de estos partidos. Los partidos comunistas tienen una cara visible, cara política. ¿Quiénes son? Bueno, pues son los individuos que son académicos, son profesionales o son individuos con una trayectoria política porque han estado en política, han estado en el Congreso o han ocupado alguna posición electiva, etcétera, y son los que dan la cara. Los Blas Roca, los Carlos Rafael Rodríguez, todos los que han existido en el caso de Cuba en la historia, Lázaro Peña, etcétera, que eran los que daban la cara. Esos son la cara visible. Esos individuos pues tratan de llevar una vida muy moderada, individuos que siempre están pues defendiendo a los pobres, están siempre planteando que los demás son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir son individuos que llevan una imagen pública política que gana simpatía. Repito, son académicos, son periodistas, son profesionales y por lo tanto pues saben cómo expresarse en los medios de comunicación y por supuesto, como siempre, son abanderados de los pobres y desafortunadamente los pobres son generalmente la mayoría o una gran parte de la mayoría en la mayor parte de los países del mundo, pues son bien acogidos porque dicen representar a ese grupo social. Por otra parte, está la segunda capa. ¿Cuál es la segunda capa? La capa de inteligencia. ¿Qué es lo que hace esta capa de inteligencia del partido? Bueno, pues esta capa es la que se dedica a buscar información de inteligencia de todos los lugares, de cualquier lugar posible. ¿Y cómo obtienen esa información de inteligencia? Bueno, pues tienen otra capa, que es la capa de infiltración o penetración. Tiene distinto, pero en definitiva es el mismo propósito, este tipo de individuos que se dedican a esto. Y son individuos, miembros del partido, que ellos, sobre todo personas jóvenes o personas que no tengan un precedente de actividad política, que nunca hayan sido arrestados, que no hayan sido conocidos públicamente por su actividad partidista, etcétera, y a esas personas los infiltran, los penetran en todas las instituciones de un país, en todas, no hay absolutamente una que escape a este intento de penetración de los partidos comunistas. Me refiero a, primero, postulan estos individuos bajo otros partidos, los infiltran en otros partidos políticos para que estos individuos aspiren a posiciones políticas, para que aspiren a alcaldes, aspiren a comisionados o concejales, aspiren a senadores, aspiren a representantes, aspiren a cualquier cosa, cualquier posición. El propósito es tenerlos infiltrados dentro de otros partidos para que tengan información de qué actividad realizan estos partidos políticos. Y cuando hace falta, pues crear problemas dentro de esos partidos. Segundo, penetran los sindicatos. Los sindicatos son un objetivo fundamental de los partidos comunistas, porque controlan masas, controlan gente organizada, trabajadores organizados en sindicatos, y una vez que toman control de esos sindicatos, pues por supuesto esto es un instrumento valioso para huelgas, para protestas e incluso hasta para golpes de Estado o paralizar un país. Y lo estamos viendo en este momento en Colombia. En Colombia tienen decretada una huelga general y ha sido por la penetración de los comunistas dentro de las organizaciones sindicales de Colombia. Bueno, los penetran en las universidades. ¿De qué manera? Bueno, pues para que dirijan organizaciones estudiantiles, para que tomen control de grupos de estudiantes y de esta forma puedan llevarlos al camino que a ellos les interese en algún momento determinado, o para hacer una protesta, para hacer un reclamo, para crear una huelga, etcétera, o un desorden. Cualquiera de todas estas cosas posibles, el grupo estudiantil es importante y por eso es fundamental que tener un líder dentro de los grupos estudiantiles. Y generalmente a los estudiantes que están preocupados por estudiar, por avanzar en sus estudios, por graduarse si están en la universidad, pues no aspiran ni les interesa estar dirigiendo grupos de estudiantes ni organizaciones de estudiantes, porque eso les quita tiempo de estudio. Pero a los comunistas no, a los comunistas sí les interesa y aspiran a todos los liderazgos y a todas las direcciones que sean posibles. Y por eso toman control de grupos estudiantiles y los llevan incluso por caminos que a esos estudiantes no les interesa o que no simpatizan con ellos, pero eventualmente, como son parte de una asociación de estudiantes, pues, o una federación de estudiantes, pues tienen que seguir a los líderes que son los que los guían y los que mandan. Se penetran también en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. ¿Para qué? Para tener información. Esta es una parte importantísima de la penetración que ellos realizan. ¿Por qué razón? Porque estando, por ejemplo, dentro de la policía, pueden detectar algún tipo de operación de represión, de arresto o peor todavía, de ejecución extrajudicial, si se trata de un comunista, y así pueden alertarlo. En la época de Batista existen innumerables casos donde policías, miembros del Partido Comunista, dentro de la policía, clandestinos, por supuesto, infiltrados, pues informaban de una operación que se iba a realizar para capturar a fulano de tal, un miembro del Partido Comunista, o uno de los de inteligencia del Partido Comunista, o que iban a allanar una sede del Partido Comunista, y ellos se avisaban, o que les iban a ocupar una imprenta clandestina que tenían, cualquier cosa. Pero estos policías o estos militares dentro de las Fuerzas Armadas son importantísimos y es una de las prioridades que tiene el partido en sus operaciones ocultas. Penetran también las iglesias, incluso han llegado a infiltrar dentro de los centros de estudios de sacerdocio a individuos que han llegado hasta el grado de sacerdocio para poder conocer y documentarse e informarse de qué sucede entre la curia de las iglesias, bien la iglesia católica, la iglesia evangélica. Incluso han penetrado también, y eso en el caso de Cuba lo conocemos muy bien, a los grupos masónicos también. O sea, penetran organizaciones no gubernamentales también. Sabemos que por ejemplo, penetran grupos ambientalistas con el propósito de organizar protestas, porque es lo más típico que hacen estas organizaciones no gubernamentales dedicadas al medio ambiente, dedicado a la protección de los animales, dedicado a problemas de la comunidad gay y lesbiana, etcétera, porque son grupos que actúan muy coherentemente y entonces en un momento determinado tienen una masa que sumar a una protesta, a una huelga o a un desorden. Entonces, cuando conocemos toda esta estructura, y falta una que es muy importante, pero después quiero regresar a esta estructura de penetración y de control de otras instituciones y organizaciones del país. La última capa de abajo del partido es la que le llaman el grupo armado. Este grupo armado es clandestino. La mayor parte de los miembros del partido no los conocen. Esto es solamente uno de los líderes del partido operativo que tiene la dirección de este grupo. En el caso de Cuba, por ejemplo, era Fabio Grobart y Flavio Bravo, los dos que dirigían estos grupos que llamaban Ejército Rojo. En Cuba, en el caso, le llamaban a este grupo armado el Ejército Rojo. Estos son los encargados de matar cuando hace falta asesinar a alguien, hacer sabotajes, hacer acciones violentas, crear desórdenes con disparos o con explosivos o con cualquier tipo de armamento. Esta es la parte más oculta y más sucia de los partidos comunistas. Bueno, pues ahí tienen una descripción de los distintos departamentos o grupos que organizan todos los partidos políticos del mundo. Esta era una regla invariable en todo, era una forma organizativa que han tenido todos los partidos comunistas del mundo. ¿Y por qué quería regresar a la segunda parte, al tercer grupo, al grupo de infiltración y de control de otras organizaciones e instituciones, de penetración? ¿Por qué? Porque pueden coordinar los que controlan y penetran a otras organizaciones para sumar masas, grupos a determinada acción que el partido orienta. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Bueno, pues que hay trabajadores, personas de clase pobre que están protestando porque aumentaron el precio del transporte por el tren subterráneo, el metro. Pero ahí se sumaron los grupos armados. Hay grupos que disparan, se sumaron grupos que organizan delincuentes. Lo vemos en Venezuela con los colectivos, cómo han organizado a delincuentes que ya los organizan desde la cárcel. Los sacan de las prisiones para que vayan a trabajar en los colectivos. Los arman, le dan armas. ¿Y qué hacen estos individuos? Perfectamente, trabajan y hacen su labor comprometida con el Partido Comunista de Venezuela, que es el que está en el gobierno, y participan en la violencia contra la oposición o contra las protestas estudiantiles en Venezuela. Realizan su labor. Pero también, como están armados y son delincuentes, por las noches salen a robar. Y ahí lo tienen con el altísimo grado de delincuencia y de crímenes que ocurren en Venezuela, donde estos delincuentes pues tienen mano libre porque tienen armas y protegidos por el gobierno. O sea, para que vayan entendiendo cómo funciona todo este tipo de andamiaje de control de los peores sectores de las sociedades de todos los países. Ahí está la mano de los partidos comunistas. Está la mano del Partido Comunista hasta dentro de las cárceles, tratando de captar precisamente a todos estos inconformes sociales, a todos estos renegados o a todos estos individuos delincuentes, drogadictos, para sumarlos a todas estas actividades que ellos realizan. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en Chile, como les decía. Han movilizado trabajadores, ahí están los grupos de violencia asaltando supermercados, rompiendo vidrieras, quemando autobuses, y están también los grupos de inteligencia. Fíjese que quemaron simultáneamente y en 15 minutos 8 estaciones del metro. 8 estaciones del metro simultáneamente y en menos de 15 minutos estaban quemadas todas. O sea, una acción perfectamente estructurada por profesionales de la inteligencia. Ahí tenían el brazo de inteligencia del partido trabajando. Así es como trabajan estos individuos. Así es como trabajan estos partidos comunistas en el mundo entero. Y por eso son tan efectivos en el desorden, en el terror social y en secuestrar incluso sociedades completas. Y esto es importante para el conocimiento de los ingenuos que son atraídos a inmilitar, a formar parte de los partidos comunistas sin saber lo que son estos partidos ni lo que hacen realmente estos partidos. Se comen la dialéctica de que es para los pobres, para instruir, para tratar de establecer un Estado socialista para el pueblo, por el pueblo, y para eliminar la corrupción, eliminar a la burguesía, eliminar a los explotadores, eliminar lo malo. ¿Y cuál es la verdad? Ustedes la conocen y aquí en este programa ustedes han escuchado constantemente y prácticamente durante meses y meses y meses la corrupción que existe en los regímenes socialistas y comunistas. Cómo esos individuos se enriquecen, cómo se establecen y se convierten en la nueva burguesía. Búsquense dónde viven todos los dirigentes del partido. Búsquenlo. Dígame cuál de ellos vive en una casita humilde, o vive ahí en Alamar, o vive en La Habana Vieja, en un solar. Busquen a ver cuál miembro del Comité Central, del Buró Político, o de las Fuerzas Armadas, cuál de ellos vive en alguno de esos repartos. ¡Ninguno! ¿Dónde viven ellos? Inmediatamente que saltan al poder y entran en las cúpulas de poder, pues se van a vivir a Miramar, al Birmor, allá a la zona de las playas, y zonas que antes eran la gente que tenía mejor posición económica, los que vivían en esa zona, pero ahí entraba cualquiera. ¿Y qué hacen ellos? Se van a vivir a esas mismas zonas, las mejores zonas, las más ricas, las más prósperas, las que tienen las mejores casas, las mejores residencias, pero ¿qué hacen? Las cierran para que nadie pueda pasar por ahí. Le ponen garitas, los convierten en zonas congeladas y simplemente para que el pueblo no pueda ver cómo viven, para que el pueblo siga ignorante. Por eso tienen control de la prensa. Fíjense, vayan por ahí para que vean ahí después que pasa la comunidad esta, ¿cómo se llama? Marina Hemingway, que era el antiguo reparto Barlovento. Para que ustedes vean la mansión de Ramiro Valdés, que le han puesto muros de casi 2 pisos de alto para que nadie pueda ver lo que hay dentro, ni el yate que tiene parqueado atrás en el muelle. Y búsquense las casas donde vivía Raúl Castro, ahí en la Rinconada, ahí en cerca de Punto Cero, donde vivía el hermano Fidel Castro también. Búsquense Punto Cero ahí donde vivía Fidel Castro para que ustedes vean que era una finca. Era una finca, tenía reses para que le dieran leche y con esa leche fabricar yogur, que es lo que le gustaba, a tomar leche de vaca, a comer queso, a tomar yogur, todo, y le fabricó mansiones a los hijos al lado de él, todas con piscina, y ahí venía a sus hijos, a todos sus hijos los tenía ahí, uno al lado del otro, tenía las lecherías, tenía la yogurera, tenía de todo ahí adentro. Así es como viven estos pobres, estos defensores de los pobres, estos humildes. Y por supuesto, no les cuento de la cantidad de dinero que se roba, porque convierten al tesoro de la nación en su banco privado, en su cuenta de banco privada. Yo les conté cuando Raúl Castro voló a Galicia, poco después de ocupar ya él la presidencia de los consejos de Estado y de ministros, y les conté el viaje que hizo a Galicia, que lo hizo con toda su familia, con las 3 hijas, el hijo, los nietos, los esposos y los hijos de cada uno de ellos. Se fue con todo su entourage, se fue con su guardia personal, su escolta, en avión, por supuesto, del Estado cubano, pagado por el pueblo, pues se fue para allá. Imagínese usted un vuelo de casi 100 personas. ¿Cuánto cuesta el pasaje de 100 personas a España? Empiecen a calcular. Yo lo calculé en aquella ocasión. Aparte, hoteles, comida, transporte para todas estas personas. Custodia, la custodia de todos esos guardias, porque eso es dinero que cuesta. Son guardias del Estado cubano, pagado, que tienen un salario del Estado cubano. O sea, todo eso cuenta. ¿Y quién pagaba por todo eso? El pueblo de Cuba. Y yo me acuerdo que la cuenta eran, yo no recuerdo si eran 230 o 240 mil dólares. Dólares, no pesos, dólares. Y entonces calculé el salario de Raúl Castro en los 50 y, creo que eran como 50 o 52 años que llevaba él en las Fuerzas Armadas. Y Fidel Castro dijo en una oportunidad que él ganaba 1,000 pesos mensuales. Así que le calculé el triple, 3,000 pesos mensuales a Raúl Castro. Y con todo el salario de todos esos años, no alcanzaba para pagar ese viaje solamente. Ese viaje privado, no alcanzaba. Así que imagínense ustedes cómo han vivido estos individuos a costa del pueblo de Cuba. Y así es en todos los países comunistas. Si usted va a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética, se encontraba todas las dachas que habían ahí en la zona del Mar Negro. ¿Qué cosas son las dachas? Las dachas eran unas construcciones de madera que existen, están allí todavía. Si usted va hoy allí, todavía las encuentra. Allí esas dachas eran como los edificios que se fabrican, las casas que se fabrican en las montañas, que son generalmente de madera toda de madera generalmente, madera preciosa, por supuesto, para que puedan durar suficiente junto al mar. Tienen que ser de madera para evitar la corrosión. Entonces, son mansiones frente al mar, todo de madera, piso, techo, columnas, paredes, todo es de madera y, por supuesto, madera preciosa, que son costosísimas. Bueno, pues ahí todos los miembros del Buró Político, los miembros suplentes del Buró Político, los del Soviet Supremo, toda esa gente tenían dachas en esa zona del Mar Negro. Imagínense ustedes si era grande estas zonas controladas por la élite del Partido Comunista Soviético, que tenían hasta viñedos con uvas traídas, cepas de uva traídas de Francia, y ahí se fabricaba una clase de vino que no tenía nada que envidiarle al mejor del mundo. Por supuesto, eso se apropió el antiguo ministro de cuando vino la piñata de la Unión Soviética, que se empezaron a repartir todo en la Unión Soviética antes de efectuarse los cambios. Bueno, pues allí se fabricaba tremendo vino y esas fábricas de vino y esos viñedos pasaron a manos del ministro de la industria ligera de la ex Unión Soviética. Así que ahí tienen la historia aproximada de lo que son los partidos comunistas, cómo viven las élites, cómo movilizan a las multitudes y a las masas pobres, ingenuas, que las usan y las utilizan para todas sus fechorías, para tratar de tomar el poder. Y cuando toman el poder, ya ustedes saben lo que ocurre. Ahí tienen a Lula preso, ahí tienen a la Kirchner de Argentina también encausada por robo, ahí tienen a Dilma Rousseff esperando por juicio, ahí tienen a todos los presidentes de México que han sido delincuentes de una punta al otro. ¿Para qué seguir? Ya ustedes conocen la historia. Esta es la historia de los socialistas y comunistas. Cuidado con esa gente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Ahora solamente me resta, pues, darle las gracias a todos nuestros oyentes y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de